Estamos ya en comunicación con Jorge Medina, que es jefe del proyecto SAOCOM, de esto que venimos hablando en el programa de hoy. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buen día, Jorge, muy bien.
Bueno, con la primera pregunta nos vamos al origen de este proyecto, ¿no? ¿Cuándo, cómo, quién y con qué objetivo se pensó el satélite SAOCOM o el proyecto, en realidad? Porque, según entiendo, te vamos a preguntar, tiene otra etapa también, ¿no?
Sí, bueno, muy buena pregunta para empezar. La idea de acceder a esta tecnología la tuvieron el doctor Barotto y el doctor Alberto Giraldes ya antes de empezar este milenio, diría, por los años 98, 99, en que ya se veía que con las misiones ópticas había algunas limitaciones en el sentido de que, bueno, el planeta está nublado la mayor parte del tiempo, entonces las cámaras ópticas tienen esa limitación fundamental. Entonces ya se estaba viendo, había habido algunas misiones que habían iniciado la Agencia Espacial Europea con ERS y Envisat, y bueno, entonces parecía que la tecnología de teleobservación apuntaba por ese lado. Y era una tecnología que no dominábamos, porque tanto desde el punto de vista de la implementación de hardware como del desarrollo de aplicaciones o incluso del simple, que no es simple, ¿no?, del procesamiento de las señales estas una vez que habían sido adquiridas, era todo un mundo nuevo. Entonces ellos tuvieron esa gran idea, empezaron a moverse en ese sentido. Después, yo en 2003 y 2004 más o menos, con otro grupo de ingenieros y físicos, empezamos a hablar el tema, a ver cómo, bueno, a empezar a estudiarlo, empezar a hacer las primeras incursiones en esta nueva tecnología. Cómo funcionaban los radares, cómo se podía sintetizar una imagen a partir de un radar que viaje en una órbita, y en fin, así las cosas, yendo a algunos congresos, estudiando mucha bibliografía, terminamos, bueno, el grupo creció mucho, en INVAP se avanzó mucho en el tema del diseño del hardware y del satélite, en definitiva. Así que hacia 2008 ya se había incorporado la Comisión de Energía Atómica para lograr una solución para la antena, una antena tan inmensa que había que llevar al espacio, desplegarla. No era para nada trivial, era algo que había que estudiar mucho, que había que ensayar mucho, hacer prototipos y demás. Y bueno, en 2008 tuvimos el primer satélite en papel, ¿no? Uh-huh. La primera misión en papel. Y ahí la sometimos a una revisión de expertos internacionales de todas las agencias espaciales del mundo, de las más importantes, y bueno, empezamos ahí, 2008 estoy hablando ahora.
Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Que
tanto
tiempo.
Un proceso de tanto tiempo, casi 20 años.
Sí, porque el tema, al no ser dueños de la tecnología, el conocimiento había que desarrollarlo.
Claro. Bien, ¿y qué tipo de información va a captar y proveer esta tecnología?
Bueno, esta tecnología se basa en la emisión de pulsos de electromagnéticos en frecuencias particulares. En el caso nuestro, dado que, bueno, Argentina es un país que tiene una gran extensión de tierra, la frecuencia seleccionada es una frecuencia que tiene una cierta penetración en el terreno y permite entonces de ese modo estudiar las características de los suelos, incluso también de las vegetaciones. Es una frecuencia de radar muy útil para estimar datos de tanto de tierra, de suelos, como de vegetaciones. Y de ahí, bueno, surgen infinidad de aplicaciones. La pregunta va en ese sentido, ¿no?
Así es. Sí.
Sí. Bueno, sí, por favor.
No, fundamentalmente por eso las aplicaciones técnicas que tiene, digo, el hecho de meteorológico, las cuestiones que referías a la humedad del suelo, la sequía, cuánto sirve o no para la agricultura, para lo que es la industria agropecuaria en Argentina tan importante.
Claro, permíteme hacer una precisión, ¿no? Uh-huh. El término meteorológico por ahí lleva alguna confusión. Este no es un satélite de observación del clima.
Claro.
Los satélites de observación del clima se colocan a alturas mucho, mucho mayores para ver, digamos, sectores más amplios del planeta. Casi ven un hemisferio, uno de estos satélites, ¿no? Que siguen huracanes y demás. La verdad que toco muy, 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 muy de oído y muy de lejos con el tema meteorológico. Estos satélites que diseñamos y ponemos en órbita en la CONAE son de baja órbita, 600 a 800 kilómetros de altura, que permiten ver de bastante cerca el suelo como para tener una buena resolución espacial, ¿no? Entonces dan información de lugares más específicos. La contribución que puede haber, sí, a los estudios climáticos es que al tener series temporales, estudios con una periodicidad buena en determinados sectores y poder hacer mapas de evolución de la humedad, ya sea por el tema sequías o por el tema de inundaciones, es una herramienta que a los climatólogos seguramente les resultará útiles. Es más, casi en algunos casos es inimaginable a quiénes les puede resultar útil además estas imágenes, porque todos los estudiosos de las distintas problemáticas asociadas con los suelos, con los mares, con la vegetación, que no han tenido, al menos en el país, acceso a grandes cantidades de imágenes o de datos de radar, ahora podrán contar con esos datos y seguramente enriquecer su disciplina. Eso es una potencialidad muy, muy, muy grande.
Claro.
Además de las aplicaciones que ya están desarrolladas, ¿no?
Bueno, Jorge, muchas, pero muchas preguntas.
Sí, todas las que quieras, no hay problema.
sí, porque me interesa saber un poco del proceso con que otros países colaboraron para poner este satélite en órbita, como vos decís, que sé que es muy pesado, no sé cuántas toneladas, y después 3 toneladas, bien. Y vos hablás de la órbita que tiene el satélite. Explícanos cuál es el recorrido también de esa órbita.
Perfecto. Bueno, la órbita del SAOCOM es prácticamente una circunferencia alrededor del planeta que va de polo a polo. Y siempre el plano de la órbita del Sol está en línea, digamos, con el Sol. Uh-huh. Es decir, que el satélite está todo el tiempo con sus paneles solares apuntando al Sol. Esa es una condición muy, muy importante porque como este radar consume mucha, mucha energía, hay que estar produciendo energía todo el tiempo. Entonces, la órbita sí tiene que ser una órbita tal que esté con los paneles solares del satélite apuntando todo el tiempo al Sol. De esa manera, yendo de polo a polo, la Tierra gira, digamos, adentro de ese círculo que es la órbita, esa circunferencia, que es la órbita, y de esa manera el satélite, moviéndose en esa órbita, va recorriendo los distintos puntos de la Tierra.
O sea que no toma solo información de Argentina, sino que puede tomar información de otros países también.
De todo el mundo, claro. Es un satélite, es una misión de cobertura global. Sí.
Pero esa información que toma de otros países se puede utilizar o no, digamos, para nuestros propios objetivos.
No, por supuesto. El sistema, el FAOCOM es muy novedoso también en cuanto a su forma de operación y su política de adquisición de datos, en el sentido de que las adquisiciones del FAOCOM estarán, comandadas por pedidos de usuarios. El sistema FAOCOM tendrá usuarios registrados en la CONAE o también en la Agencia Espacial Italiana, que es nuestro socio y que sobre Europa tiene la prerrogativa de distribuir las imágenes de que SAOCOM tome sobre Europa. Porque son nuestros socios. Claro. En este recorrido histórico que habíamos iniciado antes, en un momento nos encontramos con la Agencia Espacial Italiana, vimos que había una gran sinergia o posibilidad de sinergia entre lo que estaban haciendo ellos con sus satélites radar en banda X y los nuestros en banda L, y además vimos que era muy fácil trabajar con los italianos porque somos muy parecidos. Entonces fue todo muy fructífero, claro. Y ahora el SAOCOM ya está integrando esa constelación con 4 satélites más italianos, y que ya vienen proveyendo información al sistema italo-argentino de gestión de emergencias del SIAGE, que integramos junto con esos otros satélites, y que ya hace rato que tenemos disponibilidad de las imágenes del SIAGE de los satélites italianos para nuestra comunidad científica.
Es decir, todos los, va a haber muchos científicos en la CONAE, aquí cerquita de Córdoba Capital, cerca Camino a Falda del Carmen, y también en Italia, que van a ir recibiendo y procesando esas imágenes.
A ver, los científicos no están en la CONAE ni en la Agencia Espacial Italiana. Los científicos están en todo el universo, en el caso argentino, en todo el universo científico-tecnológico argentino. La CONAE lo que hace es recibir los datos crudos del SAOCOM, procesarlos y generar los productos que después se distribuirán a los usuarios.
Bien.
Que tendrán, los que harán su uso de esos datos, ¿no? Los científicos están fuera de la CONAE. La CONAE sí, con algunos grupos de científicos, a través de anuncios de oportunidades y para fomentar el uso de estas imágenes en el medio local, porque no es común, ha desarrollado anuncios de oportunidades y ha desarrollado aplicaciones junto con distintos organismos, bueno, principalmente el INTA, el INAH, que es el Instituto de Aguas, y otros organismos y universidades que se han mostrado interesados, han concursado, han ganado los concursos y han desarrollado aplicaciones junto con el área de aplicaciones de la CONAE. Pero bueno, lo que uno espera es que este universo se amplíe mucho más y afuera de la CONAE. También, obviamente, usuarios comerciales que pudieran tener interés en el uso de imágenes, de estas imágenes de radar, obviamente que también podrán beneficiarse con esto, ¿no?
Jorge, ¿cuándo van a llegar, a comenzar a llegar estos primeros datos así ya utilizables, digamos, para los usuarios?
Bueno, buena pregunta también. Llegar a tener imágenes de un radar de apertura sintética calibrados con los exigentísimos requisitos que nos han puesto de calibración desde el lado de las aplicaciones, es un proceso que está planificado que dure más o menos 6 a 8 meses. De todos modos, ayer a la tarde ya prendimos la antena, vimos que todo está funcionando bien, esto no se ha dicho todavía, ni siquiera está publicado por la CONAE, así que
mira vos.
Es para ustedes, ¿no? y bueno, todo funcionaba muy bien, y bueno, y ahora, por supuesto, la apagaron y se harán otras actividades, porque en realidad lo primero que hay que hacer cuando un satélite se pone en órbita es asegurar la salud del satélite, poner en funcionamiento y tener calibrados todos los sistemas de navegación, ¿no? Porque hay muchos, claro, hay muchos peligros allá afuera, diría. De hecho, en unos días tenemos un que tenemos que hacer una entre el Saucom, uno A y uno de los Cosmos, que no sé el número todavía. Uno está delante del otro y en realidad tiene que estar uno detrás, así que hay que hacer un pasaje ahí, que bueno, son maniobras que para las cuales todos los sistemas tienen que estar muy muy bien calibrados para hacerlas con gran precisión, ¿no? También ni que hablar que aparezca algún objeto de esos que andan perdidos, no tan perdidos porque están catalogados, pero bueno, si nos avisan desde el sistema de control de colisiones con objetos que se llaman debris. Nos dicen, bueno, un objeto se acerca peligrosamente a la órbita del satélite, bueno, hay que hacer esas maniobras de evasión y son prioritarias, obviamente, porque lo primero es la salud, la integridad del satélite.
O sea que hay posibilidad, digamos, remota, pero se puede dar, esto se da en alguna colisión con alguna basura que anda dando vuelta.
Todos los satélites hacen permanentemente maniobras de evasión.
Mira vos.
¿Cuánta vida útil se estima que tenga el satélite si puede evitar justamente todas estas colisiones?
No, damos por hecho que las colisiones son evitables. Sí. Solamente hay que estar atentos, tenemos un servicio que provee la Agencia Espacial Europea, que tiene un catálogo muy, muy completo de todos los objetos desde un determinado tamaño que están dando vueltas en órbitas conocidas, además, ¿no? Así que no es una cosa que vaya a sorprender, es algo que dice, claro, bueno, en tal fecha, dentro de tanto tiempo, van a tener un acercamiento con un objeto de tal tamaño. Bueno, habrá que hacer alguna maniobra para alejar, disminuir la probabilidad de acercamiento, ¿no? Pero eso es algo que se hace cotidianamente.
Qué increíble.
En cuanto a la duración de la vida útil de un satélite en el espacio, en estas alturas orbitales, el mayor enemigo es la radiación. La radiación destruye la electrónica a la larga, y los tiempos de vida más o menos de satélites en estas órbitas son de alrededor de 6, 5, 7 años. Por eso, bueno, uno los redunda también, como para que si un sistema deja de andar, pueda entrar en servicio su gemelo, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Así que nosotros diseñamos para 6, 7 años más o menos, con mucho margen, con lo cual siempre se puede durar bastante más. El combustible que se calcula también está más o menos para esta cantidad de años, y con el excelente lanzamiento que hemos tenido, vamos a tener un poquito de combustible extra, porque prácticamente no es necesario hacer muchas correcciones en la órbita, salió muy muy bien el lanzamiento, así que también ahí tenemos un margen extra para tener combustible que es necesario para efectuar las correcciones, pequeñas correcciones orbitales que periódicamente hay que hacer, porque la órbita es afectada fundamentalmente por perturbaciones que vienen algunas de la actividad solar, que son que suelen ser hasta violentas, ¿no? Porque a veces el sol tiene esas tormentas y esas actividades que emiten mucha radiación y viento solar que empuja los satélites y los mueve de su órbita.
Recién hablaste del lanzamiento, pero tengo entendido, sí, se lanzó desde Estados Unidos, pero tengo entendido que se construyó casi todo acá en Argentina. ¿Cómo hicieron para trasladarlo y cómo fue ese proceso de construcción?
Bueno, el satélite sí es íntegramente construido y ensayado en Argentina. antes nosotros, los satélites anteriores de la CONAE tenían que ir a hacer ensayos a otros países porque no teníamos las facilidades aquí. Ahora ya en Bariloche está todo luego a partir de los satélites ARSAT que construyeron la facilidad de ensayos, ya tenemos la posibilidad de ensayar todo aquí en Argentina. La fabricación también, toda la integración de la nave y del satélite mismo se hizo en Bariloche. Aquí en Córdoba se integró totalmente la antena SARES, una antena de 35 metros cuadrados, de 7 paneles que van plegados a los lados del satélite y que, bueno, se desplegaron también muy bien en órbita. ¿Cómo era la pregunta? Perdóname.
¿Cómo trasladaron todo esto hasta allá?
El satélite pesa 3 toneladas, pero con todo el equipamiento que se debía trasladar para los ensayos finales allí en Vandenberg, llegaban a las 20 toneladas más o menos, y por las dimensiones del SAOCOM, había solamente un avión que lo podía llevar, que es los aviones Antonov rusos.
Sí, los rusos,
que
sí.
Tienen una capacidad de carga impresionante, que no sé si los han visto, pero sí. Se abren de adelante, es decir, la nariz del avión se levanta todo y queda la parte más ancha, más de mayor diámetro del fuselaje abierta como para que entre todo. Ahí es un enorme galpón realmente. Y bueno, con ese avión se trasladó de Bariloche a Vandenberg, con alguna escala intermedia, porque dado el peso que había y el largo de la pista de Bariloche, no podía salir con todo el combustible de allí, así que le pusieron solamente el combustible necesario para llegar a un aeropuerto acá en Buenos Aires, creo, que se hizo el reabastecimiento de combustible, y ahí sí hasta pasó por Cancún, que algunos se querían quedar para recorrer con ustedes, pero no, tuvieron que seguir todos para Vandenberg porque había que llevarlo hasta las facilidades de las instalaciones, en realidad decimos facilidades por un anglicismo, ¿no? Las instalaciones de SpaceX ahí en la base, y bueno.
Qué impresionante la cantidad de variables que están manejando, que te ha tocado manejar, Jorge, como responsable también un poco de todo este proyecto. Según tengo entendido...
Por suerte hay gente que sabe en cada uno de los puntos.
Sí, claro. Imagino, ¿no? Pero bueno, todo lo que te hemos preguntado hasta ahora nos has respondido, así que conoces muy bien.
¿Conoces?
Por lo menos para contarlo.
Claro, claro. Según entiendo, por lo que he estado leyendo, son pocos los países que tienen esta capacidad tecnológica. Argentina se ha metido en ese lugarcito. ¿Estamos ante la posibilidad de generar una industria satelital en Argentina? Digo, que otros países, por ejemplo, nos vengan a comprar nosotros esta tecnología.
Sí, la industria satelital se está generada.
Uh-huh, bien.
INVAP ha participado en licitaciones internacionales, algunas las ha ganado, no solamente en el área nuclear, sino también en el área satelital.
Claro.
O sea, tenemos la capacidad de construir y de diseñar una misión satelital y construirla y ensayarla de manera completa. O sea, no, en este momento no nos falta
qué,
nada.
Qué bueno. Qué bueno.
Sí, seguramente hay muchas cosas. La CONAE tiene, ha puesto un laboratorio de espacialización de componentes, que es un laboratorio que nos permitiría acceder a componentes electrónicos a mucho más bajo costo, hacer los ensayos y utilizarlos sin los altísimos costos que tiene comprar directamente material de claro. vuelo, material ya calificado para el espacio. Qué Estas verdad. Cosas son a muy largo plazo, no es que uh-huh. dentro de unos años vamos a tener esto logrado, pero estas son políticas de muy, muy, muy largo plazo, ¿no?
Jorge, pienso en esta noticia que me parece muy, muy esperanzadora para el desarrollo de la ciencia en nuestro país, y pienso en los jóvenes, en los chicos. ¿Qué profesiones tienen la mayoría de todos los que trabajan allí en el desarrollo de estas tecnologías?
Bueno, ingenieros electrónicos, que son los primeros que nombro, porque yo soy ingeniero electrónico y tengo un corazoncito, pero bueno, físicos, matemáticos, ingenieros aeronáuticos, ingenieros mecánicos. Pronto vamos a tener ingenieros aeroespaciales con la carrera que se ha iniciado en la Universidad de San Martín, ahí en el Gran Buenos Aires. Y ¿qué más? Bueno, no, múltiples disciplinas. Múltiples. Ingenieros industriales, porque en todo lo que es organización, planificación, que es una cosa central en esto, si no concretar algo sin tener una planificación y una organización es quimérico, ¿no?
Qué increíble.
Mujeres también sabemos que trabajaron en este proyecto.
Tal cual, sí. Bueno, la investigadora principal es la doctora Laura Frula, mi coequiper es la ingeniera Josefina Pérez. En operaciones tenemos también muchas, muchas chicas muy jóvenes, muy entusiastas, muy capaces, que vienen desarrollando un profesionalismo increíble, con un compromiso que es realmente conmovedor, es conmovedor. Realmente, sí, la sensación de pertenencia y de responsabilidad que tienen todo el mundo, pero los jóvenes fundamentalmente se sienten en este momento tan orgullosos de haber participado de esto, uh-huh. de ser parte de esto. Todos, te digo, que hemos caído lunes, martes, miércoles, y cada momento que pasaba diciendo, pero ¿qué estamos
claro,
viviendo? ¿No?
Claro, claro. Jorge, nosotros los periodistas generalmente ponemos la mirada donde a veces a los otros no les gusta que se pongan. Digo, en la experiencia larguísima de este proyecto con excelentes resultados, imagino que te habrá tocado a veces afrontar situaciones en las que has tenido que enfrentar obstáculos. Si yo te Pero, pregunto, ¿cuál puede ser uno de los obstáculos que has enfrentado que desde tu experiencia ahora te sirve y le sirve a otros para decir, che, miren, en esto tenemos que trabajar a nivel de país, de instituciones, de burocracia, para que a otros les cueste menos lograr estos resultados de la misma manera que los obtuvieron ustedes?
Bueno, yo diría que creer que podemos hacerlo. El otro día, después del lanzamiento, cuando estábamos ahí ya relajados y festejando en el auditorio acá del set, decíamos, yo en un momento dedicaba mi brindis al doctor Barotto y le decía, bueno, repitiendo algo que había dicho antes en un homenaje que se le había hecho, que él era alguien que había desafiado el límite de lo posible y nos había hecho creer que podíamos hacerlo. Yo creo que el descreimiento es uno de los elementos más nocivos en todo este camino, porque era tan, tan, tan complejo, se veía tan difícil de hacer. La antena esta a mí me ha quitado el sueño, es difícil quitarme el sueño a mí, pero en el sentido metafórico, ¿no? Porque yo decía, son 140 antenas, no es una antena esa, son 140 antenas. Son 140 antenas que constituyen una, en definitiva, claro. Pero son 140 antenas, todas con su electrónica, todas con su control, todas con su... que hacer que eso funcionara, que se comunicara con la electrónica central, que estaba a una distancia importante, 2 kilómetros de cables tenemos en el satélite.
Claro.
Y que todo funcionara en sincronía y que la antena sintetizara los haces de transmisión y recepción que tiene que sintetizar, que son muchos, y hacia distintos apuntamientos y cambiando dinámicamente en segundos, ¿no? Yo decía esto, se me escapaba completamente. Y después, bueno, cuando nos empezaron a incorporar, claro, eso es un trabajo colectivo.
Exacto.
Ese es el tema que hay que asimilar. Es un trabajo colectivo, no hay alguien que pueda tener, digamos, el conocimiento completo o la sabiduría completa para entender y manejar eso. Y bueno, se fueron incorporando jóvenes muy entusiastas que con actitudes fantásticas que han tomado cada desafío, porque todo el mundo trabajó en algo que nunca había hecho antes.
Claro.
Todos, absolutamente todos.
Jorge, el doctor Baroto, digamos, ¿se lo puede ubicar?
Bueno, sí, entiendo que sí.
Pero digo, él está en Argentina.
Sí, claro, está en Argentina y continúa trabajando como asesor en la CONAC, si bien él ya dejó la dirección ejecutiva y técnica hace unos meses, sigue estando en la CONAC, no lo vamos a dejar ir.
Perfecto.
No. Sí, a través de prensa seguramente se lo puede localizar.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Mira, nos quedaríamos horas hablando de este tema porque...
Sí, porque hemos tocado apenas un... Sí, un costadito.
Pero, la verdad que este creer que podemos hacerlo, ustedes creyeron, lo hicieron, y ese creer va a tener otras consecuencias en un montón de beneficios para todo el planeta. Así que gracias por la esperanza que nos diste hoy.
Sí, y felicitaciones, sí, realmente.
Bueno, muchas gracias y gracias a todos por difundir, porque la verdad que nos conmueve enormemente la excelente receptividad que tenemos de ustedes, de sus colegas y de la gente que vemos que llama a las radios y que están contentas con esto y que lo sienten propio, porque lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que ustedes digan que este es nuestro satélite, nuestro de ustedes.
Orgullo argentino.
Orgullo argentino y pertenencia argentina.
Muchísimas gracias, Jorge Medina, responsable de todo este proyecto. Un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo.